Seguimos en Herrera en COPE, en un día en el que estábamos muy pendientes de una encuesta de población activa que, como desgraciadamente esperábamos, ha dibujado un escenario muy complicado. Era de prever, pero no por ello duele menos. Los datos evidencian que durante los meses del estado de alarma las cosas pues han ido muy mal. Esto no ha sido ninguna sorpresa, como digo, pero en total, Antonio Raiz, España ha perdido algo más de 1 millón de empleos.
Sí, John, y para que se entienda mejor, lo podemos comparar con la anterior crisis, con la de 2008. Tras la caída de Lehman Brothers, España sí perdió 1 millón de empleos, pero esa destrucción tardó un año. Ahora mismo, la destrucción de ese más de 1 millón de empleos en nuestro país se ha realizado en poco más de 3 meses, incluso menos de esos 3 meses. No están contemplados los ERTE, y todavía siguen sin resolverse estos expedientes para muchos trabajadores. Otra conclusión, viendo los datos, el sector más golpeado, lógicamente, John, es el sector servicios.
Claro, fíjate, detrás de esa situación, no lo podemos olvidar, Antonio, hay personas que se han visto afectadas, con nombres y apellidos, que tú conocerás, o que igual es tu caso. Bueno, pues atentos a la historia que te contamos. Su protagonista es Julia, y todo esto del paro y los ERTEs pues le suena desgraciadamente muy cercano. Trabajaba en Madrid, en 2 colegios a la vez, en el comedor, y de repente la pandemia pues cambió absolutamente todo. Buenas tardes, por decir algo, Julia, pero ahora qué, ¿cómo está la cosa?
Pues igual, hola, buenas tardes. No, mi situación es la misma, no he cobrado el ERTE, ni siquiera... Es que no figura, yo he entrado muchísimas veces y no figura. Y nada, no lo he cobrado, no sé si lo cobraré. Tengo cita el día 21 porque a base de llamar por teléfono lo he intentado de todas las maneras. Hablar por teléfono, no me lo han cogido. Llamar a las máquinas estas que te cuelgan después de que te dicen que te van a pasar con un operador. Al final pedí cita previa de esta online que me iban a llamar, no me llamaron. He mandado correos, no me los han contestado. Entonces, pues el día 21, por fin, tengo cita presencial. No sé si me servirá de algo, porque como todo va con retraso, me dijeron que no penalizaba nada. En uno de los, bueno, en el caso del ERTE no sé nada. O sea, en el caso del ERTE no sé nada. En el otro caso, de lo del desempleo de la otra empresa, pues no he podido solicitar, después de despedirme de la del ERTE, no he podido solicitar el paro de los poquitos días que no sé si me darán, porque tampoco he conseguido de ninguna manera hacerlo. Entonces, pues nada, a ver si el día 21, cuando vaya, me solucionan algo. Fastidiarme, sí, bastante. Porque he perdido mañanas enteras colgada al teléfono.
Claro. Hay una cosa que encima está pasando, que igual tú, en tu entorno ha sucedido, Julia, en el mío, por ejemplo, ha sucedido, y es que hay gente que le han pagado de repente 2 meses seguidos del ERTE, incluso a quien no le correspondía le han pagado, y a quien le correspondía, como es tu caso, no. ¿Te ha pasado alrededor que hayas visto y hayas preguntado y haya un poco de desastre?
He oído, no así persona conocida, sí que he oído. He oído también de amigas que a lo mejor les han pagado por algo de los hijos, no tengo ni idea cómo funciona eso, si te pagan en el ERTE más, si tienes hijos o no los tienes, no lo sé, sí lo he oído. Tengo una amiga que trabaja en el Corte Inglés, que ha estado en ERTE la chica, ella sí lo ha cobrado bien, pero tiene compañeras que dice ahora están cobrando las compañeras lo de los hijos. La verdad es que no sé lo que es lo de los hijos. Yo tengo un hijo, pero son muy grandes, mis chicos son muy grandes, y tengo uno que depende de mí, vamos, depende claro. De la familia, aunque es grande, pero como está estudiando no trabaja todavía. Pero vamos, que no sé si a mí me va a variar mucho. La verdad es que mi sueldo era muy chiquitito trabajando, porque eran horas, ¿sabes? En el de ERTE eran 3 horas al día. Que si no trabajaba no cobraba nada, ¿sabes? Es una empresa que solo te paga el día que vas. Si el sábado y el domingo no lo cobras. O sea, tú trabajas de lunes a viernes. Y entre medias de la semana hay una fiesta, no cobras nada. Vacaciones no cobras nada. Entonces, pero bueno, yo cuando llegaba al desempleo sí tenía mi desempleo, ¿sabes? Correspondiente a lo que cotizaba. Entonces, pues oye, aunque sea poquito lo que me tengan que dar, si es mío, es mío. Que eso
si
es lo que
te
me
corresponde,
rabia,
es así. Bueno, pues claro, a ver cómo va esa cita, Julia, presencial, y si te aclaran todas esas dudas. ¿Qué expectativas laborales tienes, Julia? Porque
pues ese es el miedo, es que como son colegios, no sé cómo va a funcionar el tema. Me encontré con mi jefe del comedor del que estoy despedida y me dijo el chico, dice, yo no sé, Julia, si en septiembre vamos a empezar otra vez, porque como dicen tantas cosas de que si los niños no van a poder comer juntos, aunque luego la gente se reúne junto aquí, tropecientos mil en un bar, ¿sabes? Pero estos niños no van a poder comer juntos. Entonces, no sé cómo va a funcionar. Y el otro, que es un colegio público, en ese es como en extraescolares. Yo voy por la mañana porque hay desayunos benéficos para niños, porque es un colegio por cerca de Lucero, que es un colegio en el que tienen niños de muchas nacionalidades y desayunan benéfico, ¿sabes? En ese, digo yo que los niños seguirán desayunando. Entonces, no sé si tendremos los desayunos benéficos. Yo iba en plan conserje. Yo estoy como para abrir la puerta, cerrar la puerta, hora y media. Y luego por la tarde en extraescolares, que también son gratuitas, también estoy, pues eso, para abrir la puerta. Si algún niño no viene y sus papás que se han olvidado de que tienen que venir, me quedo cuidándolo, ¿sabes? Hasta que llega la hora de que vengan a por ellos o que se acuerden de que se han olvidado de ellos. Entonces, si empieza el colegio tendrá que funcionar esto, pero es que no estoy muy segura yo de cómo va a ir. Si va a haber extraescolares, si va a haber el comedor, si los papás se van a organizar para darles de comer en casa, es que no tengo ni idea. Entonces, aunque soy fija discontinua, te queda un poquillo el mosqueo de que a lo mejor diga, mira, hija, vas a la calle con lo poquito que, porque además de uno soy fija discontinua desde este año, pues, y se ha acabado tu trabajo, ¿sabes? Entonces, yo ya tengo una edad que tengo 57 años, encontrar trabajo no es tan fácil, ¿sabes? Y menos cuando tienes unos estudios nada más que el EGB, ¿sabes?
Bueno, pues a ver.
Entonces,
si...
no sé cómo son mis expectativas de empleo.
¿Sí? A ver si hay suerte, a ver si se concreta también todo ese expediente de regulación de empleo en esa cita presencial, si te aclaran todos y sobre todo si te pagan lo que te deben y lo que te corresponde, Julia.
Y que, claro, eso es lo que yo digo. Si es mío, es mío. Y se ha acabado.
Y sobre todo que salgamos poco a poco de esta, de
sí,
esta,
a ver,
pesadilla.
Eso es lo más importante. Más que el no cobrar o cobrar, que no volvamos a tener que estar encerrados. Y
pues
no,
Julia,
y porque esto va para abajo, yo creo.
Pues Julia, ojalá vuelvas a estar en esa puerta atendiendo a la gente y ojalá estés en esos comedores en breve, que eso será buena noticia para todos.
Sí, que es
y
buena
además
noticia.
Con la voz que tienes, alegre, te lo mereces de corazón. Un beso grande, Julia.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego. Y ahora te voy a llevar hasta un momento de la historia. En 1741, España se encontraba en guerra contra Inglaterra. Una contienda auspiciada por el control de las aguas del nuevo continente. La llamada Guerra del Asiento llegó a su punto álgido cuando el pueblo inglés se alzó en busca de venganza y materializó su ira en una temible flota bajo el mando del almirante Edward Vernon. Tras tomar con facilidad Portobelo, se lanzaron con 186 navíos y 30.000 hombres sobre la bahía de Cartagena de Indias. Allí les esperaba otro almirante con agallas probadas, Blas de Lezo, que a pesar de carecer de un ojo, una pierna y la movilidad de un brazo, decidió plantarles cara junto a una exigua fuerza de 6 barcos y 3.000 hombres. Es la historia que han contado, en forma de cómic, 3 tipos geniales. Guillermo Mogorrón, dibujante, Ramón Vega, documentalista, y Ángel Miranda, guionista. ¿Qué tal va la cosa, Ángel?
Muy buenas, muy bien. Aquí disfrutando un poco del éxito que está teniendo.
El éxito, porque hay que decir que vosotros un día decidís hacer esto hace 2 años ya, que lo habéis currado mucho, pero necesitabais el dinero y entonces dijisteis, bueno, pues vamos a ver si con el crowdfunding. ¿Hasta cuándo dinero esperabais llegar y cuánto habéis llegado?
Bueno, partíamos de una experiencia previa con el cómic de Espadas del Fin del Mundo, que nos daba algunas pistas, pero para Lezo, al ser una obra con mayores necesidades de producción, necesitábamos rondar los 20.000 euros. Ahí hay muchos gastos que hay que incluir y que es necesario, más allá del sueldo de los autores para trabajar durante 2 años en ello. Y al final llegamos a casi 70.000 euros, o sea que prácticamente casi llegamos a cuadriplicar la cifra que teníamos como base necesaria.
Entre otras cosas, lo que conseguisteis además con esta historia es hacer algo que poca gente consigue, y es que gente que no está muy interesada en la historia de repente descubra un personaje que sin duda alguna fue único.
La verdad es que sí, tenemos muchísimos personajes con muchísimas historias a lo largo de la historia de España, increíbles, y claro, muchas veces también puede ser más o menos aficionado a la historia, entonces para bajar un poco al detalle y a los documentos originales hace falta, digamos, un nivel alto de interés. Pero estas historias contadas siempre desde el rigor, pero contadas en un formato mucho más ficcionado, más llevadero, más entretenido, pueden llegar a muchísima más gente.
Cuando charlábamos para preparar la entrevista, me decías que podría haber hecho perfectamente Charlton Heston una versión, si llega a ser este hombre estadounidense o inglés, ¿no? Pero ¿quién era Blas de Lezo? ¿Me lo puedes resumir en, pongamos, un minutito?
Pues Blas de Lezo fue uno de tantos hombres de siglos pasados, un tiempo en el que hacía falta mucho más coraje y que el mundo se presentaba como un paraje en el que podías conseguir grandes gestas, y fue alguien que yo creo que sobre todo destacó por su tenacidad, una tenacidad que se llevó hasta límites físicos, como hemos visto con las partes que le faltaban, y que a base de empeñarse y de no rendirse nunca, pues logró ganar unas batallas en las que estaba todo perdido.
Algunas batallas que, por cierto, tampoco le sirvieron para que le dieran honores en su momento. Hasta eso también costó. Esto viene de viejo, ¿no?
Sí, yo creo que eso es también parte del atractivo del personaje, porque conjuntamente a esa tenacidad y a ese valor que tenía, también era alguien con un carácter muy particular y un carácter muy duro y arisco, lo cual le granjeó varios roces y enemistades con altos cargos, no solo en Cartagena, sino a lo largo de toda su carrera. Y eso al final le acabó pasando factura a nivel del legado histórico que dejó y cómo le denostaron en ciertos puntos, que gracias ahora se está recuperando un poco su memoria, pero eso también es forma parte de él.
Hablando de eso, de esa documentación, tú, Ángel, eres el guionista, pero Ramón Vega es el documentalista, investigador y comisario en el Museo Naval de Madrid. Eso ayuda mucho, evidentemente, para que esto sea riguroso, que sea de verdad, que cuando la gente lee el cómic no solamente es una aventura divertida, sino además ilustrativa.
Sí, tanto en Espadas del Fin del Mundo, que es el cómic anterior, como en este cómic de Lezo, y como en los que estarán por llegar, espero, nos hemos planteado siempre que tiene que tener dos cosas. Tiene que ser divertido, tiene que tener ritmo, tiene que ser espectacular, pero siempre, siempre bajo la más estricta documentación y rigurosidad, para que el lector tenga la satisfacción de saber de que cada cañonazo que está leyendo ocurrió de verdad.
Oye, y luego tenéis a Guillermo Mogorrón, que claro, ha trabajado, por ejemplo, para que la gente le sitúe pues con los X-Men de Marvel, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que sabe lo que es meter en una viñeta toda una fuerza y toda una historia.
Claro, yo creo que eso le ha dado una dimensión muy especial a este cómic. El hecho de mezclar todo ese bagaje que tiene Guillermo en digamos, los cómics más espectaculares que existen, que son un poco los de superhéroes y de primeras editoriales, pues claro, llevar eso a una batalla naval, a batallas de este tipo de historia, consigue una fluidez y una espectacularidad sin faltar al rigor que ya quisieran muchos otros cómics históricos.
Pues lezocomic@gmail.com es el correo electrónico al que podéis pedirle, supongo, o que entren en la página web, ¿no?, directamente.
Sí, pueden escribirnos directamente. El cómic ya está a la venta en librerías especializadas y grandes superficies, aunque debe decir que está a puntito de agotarse, así que va a haber que hacer reedición ya.
Pues me alegro de ello y que se reedite mucho también historias como esta que merecen la pena, como la de Blas de Lezo. Un abrazo, Ángel, y feliz aventura.
Muchas gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El desconcierto del sector hotelero tras el anuncio de la cuarentena de los británicos que nos visiten, pues no para. Ahora mismo, cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias, en todas partes la gente está mirando a ver qué es lo que sucede con este asunto, escuchando la radio, porque son muchas las familias las que no habrán pegado ojo esta noche pensando, claro, cómo frenar esa propuesta o cómo aminorarla, al menos. Con la incertidumbre de las primeras horas, Baleares y Canarias, que acogen a un gran número de turistas de este país, pensaban que podían ser la excepción de esta norma. Claro, luego han ido sumándose peticiones de Valencia, de Andalucía, pero es que la cosa ha ido a peor, Antonio.
Sí, y lo último que hemos conocido es el anuncio también de Alemania, que ya sabes que recomienda no viajar a los alemanes, en concreto a tres comunidades autónomas, Cataluña, Aragón y Navarra. Bueno, la preocupación por el inminente cierre de negocios, si se da esa circunstancia de la que hablaba John, se ha extendido. Las cancelaciones son cada vez más numerosas. Son muchos los que esperan un colapso si la situación no se flexibiliza. Te recordamos que, en el caso de los británicos, son el mayor mercado emisor de turistas para España. Por delante incluso de los alemanes y de los franceses. Durante el pasado año, lo venimos resaltando, 18 millones de viajeros británicos estuvieron en nuestro país. Y esa cifra, pues, hay que tenerla muy presente.
Y con millones de euros que se dejaron en España, que siempre vienen muy bien y ahora vendrían todavía mucho mejor. Definitivamente este veto ha caído como una bomba en el sector hotelero, que ya no sabe qué hacer, pues que intenta buscar opciones para reducir el impacto. Incluso proponen pagar de su bolsillo las pruebas PCR a los turistas, pues con tal de que vengan. Hablamos con Jorge Marichal, que es dueño de una cadena hotelera en Tenerife. Jorge, fíjate, yo estuve el otro día en Bilbao, en un hotel, era otra cadena, pero la verdad es que por esfuerzos que no sea, lo que estáis haciendo vosotros es digno de homenaje. Y sin embargo es que cada día un nuevo varapalo, un nuevo sopapo, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, la verdad que la situación cada día se complica más. Parecía que podíamos remontar, bueno, el vuelo, ¿no? Después de este impasse de unos meses con el problema encima, cero turístico prácticamente. Pero bueno, las noticias que están llegando cada minuto, ¿no? Porque es cada minuto, la verdad, son muy negativas y desde luego la situación pues pinta bastante oscura, ¿no?
Jorge, tú tienes varios hoteles en Tenerife. ¿Qué representan los británicos para tu negocio?
Bueno, los británicos en Tenerife pues son prácticamente, yo diría que el 40% del total de clientes. Estamos sobre unos 2,5 millones de clientes británicos, pues prácticamente sobre unos 5 millones de turistas extranjeros. O sea que estamos hablando prácticamente entre el 40-45% de británicos que tenemos en Tenerife. Es la isla de largo, ¿no?, con más turistas británicos en Canarias, y yo creo que uno de sus destinos favoritos en todo el mundo.
¿Y sabrías cifrar el número de cancelaciones que has tenido en las últimas horas?
No, el número de cancelaciones no lo podemos cifrar en estos momentos, porque la verdad que está siendo un completo caos a través de la tour operación, las agencias de viajes. Bueno, es una anulación, pero luego hay rectificaciones. Todavía mucha gente no ha tomado esa decisión de anular porque, bueno, estamos a la espera de que se pueda revertir la situación, porque realmente la situación es injusta, es ilógica, porque no obedece a términos objetivos. Estamos aquí en Canarias, estamos en isla, la propagación del virus aquí es menos de la mitad de la que se produce ahora mismo en el Reino Unido, y parece que, bueno, que la reciprocidad en este caso no es objetiva, y por lo tanto estamos pidiendo a nuestros representantes, a nuestro gobierno español, incluso hasta la Casa Real, de que intercedan para que pongan de manifiesto cuál es la situación, y si la situación es por carácter desde luego sanitario, la opción que están tomando no es justa, no es equitativa. Si es por otros temas, que lo digan, y también lo tendremos que entender en su momento, pero nosotros entendemos que, bueno, que muchos clientes están esperando a que pasen unos días, que las cosas se tranquilicen, que vuelva la cordura, que la objetividad se ponga sobre la mesa, porque así esas vacaciones de la próxima semana, por ejemplo, no tendrían que ser anuladas, ¿no?
Hombre, es que esos miles de millones que dejan los británicos en España, yo creo que tienen mucha de la culpa de que ellos no quieren, las autoridades británicas no quieren que salgan a España, porque no se entiende de otra manera, como tú muy bien dices, que cuando hay menos infectados en Canarias que en el Reino Unido, pues pasen estas cosas. Claro, vosotros sois una cadena hotelera, pero es que alrededor vuestro está todas las tiendas, todos los comercios, en definitiva, toda la economía de las islas y, por ende, la economía de España, porque no olvidemos que el turismo es el primer motor, sin duda alguna. Esto hace también que, me imagino yo, el ambiente ahí será de plena incertidumbre y de desazón, ¿no?
Bueno, imagínese, aquí sobre todo, y le pongo el ejemplo de Canarias, ¿no? El turismo es prácticamente un 60%, ¿no?, del Producto Interior Bruto. Pues aquí, a pesar de que el sector hotelero es muy grande, pues toda la industria complementaria, todos los sectores que vienen aparejados, incluso la agricultura, ¿no?, cae o pende también de un hilo cuando el sector turístico no funciona. La situación es muy importante, es dramática. Se puede convertir en mucho más dramática si la situación no cambia de aquí a la temporada fuerte nuestra, que es en invierno. Y desde luego nosotros lo que pedimos es que se tome medidas ya de una vez claras y rotundas, ¿no?, a nivel español, a nivel europeo. Yo creo que los estadistas europeos, según se han puesto de acuerdo para ese rescate, ese fondo de rescate de 700,000 millones de euros, se tiene que poner de acuerdo para poner sobre la mesa medidas que no sean discutibles, medidas como, por ejemplo, lo que nosotros abogamos por el tema de los test. Nosotros no somos epidemiólogos, pero no hace falta. Yo entiendo que si me subo en un avión donde sé que todo el mundo ha sido testeado previamente, voy a ir más seguro que si no lo han sido. Y por lo tanto, yo creo que esa medida es económica, porque se puede realizar. Incluso nosotros hemos dicho que si ese es el problema, nosotros podríamos colaborar en ello, y desde luego daría seguridad, que es lo que ahora mismo nuestros clientes necesitan para poder irse de vacaciones tranquilos. Es seguridad para ellos y para sus familiares una vez vuelvan a casa también.
Los propios hoteles, habéis planteado incluso eso, costear los test para que, si esa opción es el problema, pues ahí esté también sobre la mesa.
Hombre, sobre todo tratándose de islas donde el control es claro y notorio. Aquí se puede controlar perfectamente a la gente que viene, porque todo el mundo viene en avión o viene en barco, y por lo tanto la incidencia del virus podría ser totalmente controlable, y la experiencia turística sería muy satisfactoria para los clientes. Es más, no sería en este caso una desventaja, sino una ventaja el hecho de estar en isla. Pero claro, todo esto tiene que ser tomado con seriedad. Nosotros creemos, o yo pienso personalmente, que los estadistas no se han dado cuenta del coste que estamos teniendo como sociedad, ¿no? Pues solamente el tema de los ETE, estamos hablando en Canarias prácticamente de 350 millones de euros, ¿no? Que tienen que pagar el Estado, que tenemos entre todos que soportar. Y yo creo que este tipo de medidas que aporten mayor seguridad serían muchísimo más baratas, serían muchísimo más satisfactorias, no solamente para los hoteleros, sino para el conjunto de la sociedad canaria, ¿no?
Pues Jorge Marichal, dueño de una cadena hotelera en Tenerife, que sabe de lo que está hablando y que además le preocupa sobremanera, porque me imagino yo, no solo por él, sino por los empleados y por todas las familias que viven de ello. Gracias por estar ahí y seguiremos hablando, porque esto va a ir para largo. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, ¿te apetece algo de buen rollito, Antonio?
Venga, lo necesito, no es que me apetezca.
Pues mira, escucha esto.
Se me ha ocurrido la idea de presentaros a Ana. Ella es mi abuela, tiene 88 años.
No, 90.
No, 88 no. 88 has hecho hace poco. Okay. Y ella es Paqui. Son hermanas y ella tiene 93 años. Nada, contaros que cada día hacemos 45 minutos de movilidad reducida, de gimnasia. Y después acabamos con un baile, con el TikTok.
Claro.
Y la verdad que son un ejemplo a seguir.
Muy
¿verdad?
Bien.
Acabáis de escuchar a Nerea. Gracias a ella hemos conocido, durante este confinamiento, a Paquita y a Ana. Se conocen como las abuelas tiktokeras. Y es que gracias a esta aplicación han hecho deporte durante todo el tiempo que han estado en casa. Paquita y Ana estaban acostumbradas a ir todos los días a un centro de día, donde allí hacían pues varias actividades. Por eso Nerea, la nieta, tuvo una idea y dijo: os propongo hacer deporte durante la cuarentena. Hoy en día son las indiscutibles reinas del TikTok por subir coreografías en bata. Estos vídeos han recorrido el planeta entero y han bailado los temas virales del momento. Voy a saludar primero a Paquita. Paquita, ¿qué tal estamos?
Muy bien, muy bien.
Ahí está. Bueno, ¿cómo estáis? Antes de nada, físicamente, ¿cómo estáis de salud y todo esto?
Muy bien aquí con las chicas, que vale lo que nadie sabe lo que vale.
En la nieta, ¿no?
Sí.
Porque, ¿qué os dice? ¿Cómo os dijo ella? ¿Cómo os dijo eso de quiero que hagáis deporte en casa y que bailéis y que os grabo? ¿Esto cómo os lo contó?
Oye, ella pues es muy cariñosa y habla la verdad, nunca echa mentira.
Y la verdad es que vosotras hacéis eso, ¿no? ¿Bailáis así?
Sí, lo que ella no nos falta. Enseguida viene por nosotros y yo y mi hermana aquí venimos. Sí, y aquí estamos con ella.
¿Qué es lo que más os gusta bailar? ¿Qué es lo que más os gusta bailar a las dos?
Sí, sí, nos gusta bailar, claro.
¿Pero lo que más qué? ¿A lo agarrado, baile suelto, qué?
De lo que sea. Hacemos lo que nos dice, hacemos.
Oye,
la profesora.
¿Qué años tienes, Ana?
Pues tengo...
89.
¿Cuánto?
89.
89, que nos estamos quitando, ¿eh? ¿Y Paquita cuántos tiene?
89.
Ella Paquita tiene 93.
93.
Sí.
Pues,
mira cómo lo sabe.
Claro que lo sabe. Lo sabe todo. Pues mira, Paquita y Ana, vamos a escuchar a estas dos abuelas que también, además de bailar, tienen ganas de cantar. Vamos a escucharles.
Adiós con el corazón.
Este sentido del humor, de la simpatía y de tirar para adelante siempre en los peores momentos, pues lo tiene toda una generación como pues estas dos maravillas de mujer que son Paquita y Ana, Ana y Paquita. Pero claro, detrás también las siguientes generaciones vienen mujeres apretando fuerte con mucha idea de dar cariño a quien más se lo merece y dar visibilidad a quien muchas veces no se la damos. ¿Verdad, Nerea? Creo que la tengo yo por ahí. Quiero charlar con la nieta. Nerea, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, John. ¿Qué tal?
Oye, me parece grandiosa la idea. ¿Son tus dos abuelas o una de ellas es abuela y la otra no?
Ana es mi abuela y Paquita es mi tía abuela. Es la hermana de mi abuela.
La hermana de tu abuela. Estamos hablando de dos mujeres que han pasado pues todo en esta vida, porque con 89 años tú me dirás, has vivido prácticamente todo. Y has conseguido, en cambio, que sean absolutamente actuales y que consigan más de 250.000 personas detrás de ellas, ¿no?
Sí, de hecho, esta mañana estaba mirando las redes y estamos en casi 280.000. O sea, ¿cómo? Que es
sí, ¿cómo se te ocurrió la idea?
Pues mira, la idea nace a raíz de la pandemia. Un 13 de marzo nos confinan a todos en casa. Ellas, obviamente, dejan de ir al centro de día, uh-huh. Que iban todos los días de lunes a viernes, por ser de alto riesgo. Y bueno, desde allí nos dicen que sería bueno que les hiciéramos algo de gimnasia, de movilidad reducida, y que se movieran, que no se quedaran todo el día en casa sentadas sin hacer nada. Uh-huh. Y empecé a hacerles 45 minutos de gimnasia y acabábamos siempre pues poniendo música y bailando. Y uno de esos días se me ocurrió grabarles en vídeo y subirlo a mi TikTok, que de hecho no lo utilizaba, la verdad. Y bueno, o sea, la gente alucinó, empezó a decirme que subiera más, que les encantaba, me escribían de todas partes del mundo y así empezó todo realmente.
Oye, decía Ana que todo era verdad, que ahí no había mentira ni truco. ¿Le salen los vídeos a la primera? ¿Repite muchas veces?
Pues eso va días. Eso va días. Hay días que enseguida lo cogen y lo repiten enseguida, que hay días que me dicen, va, que a la próxima sale. Y mi abuela, venga, va, no, esta vez no ha salido bien. Vamos a intentarlo una vez más. Y así hasta que sale bien, vamos. Que es ella la que me insiste en decir, venga, enséñamelo, a ver si ha salido bien.
¿Cómo has grabado? Porque claro, durante la pandemia, ¿que estaban solitas o no? ¿Estaban contigo? ¿Podían estar con gente?
Mira, yo te explico. Nosotras vivimos en la misma finca. Eso ha sido una ventaja muy grande.
Claro.
Porque el subir dos pisos, ¿sabes? El no estar con nadie, en contacto con nadie y poder verlas ha sido una, vamos, para mí una ventaja muy grande. De hecho, mi familia no las ha visto. Pero yo, al vivir en la misma finca y no relacionarme con nadie más que ellas, pues podía subírmelas o bajármelas o, ¿sabes?, hacer muchas cosas con ellas, que quizás viviendo en otra parte pues no hubiese podido.
Oye, y luego está el mundo bata, porque se han hecho famosas ellas, pero también su bata.
Sí, totalmente. Yo subí el vídeo en bata y al final, bueno, pues se ha hecho algo simbólico de ellas, ¿no? El ir con bata.
Claro que sí, pero muy coquetas y muy guapas, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sí, hombre, y conjuntadas siempre, ¿eh?
Una siempre conjuntadas.
Y otra de azul.
Sí, señor, como tiene que ser. Oye, Nerea, ¿qué años tienes?
Yo tengo 32.
Lo digo porque los que pertenecemos a las siguientes generaciones, a veces se nos olvida, fíjate, con esto de la pandemia decíamos, ¿no? Y lo habrás oído tú. No, esto solamente afecta a la gente mayor, a los mayores de 65, como si eso fuera, pues nada, que se fastidien, que los demás estamos libres de polvo y paja. Y de alguna manera hemos despreciado toda esa gente que te ha aportado, seguro, a ti, a lo largo de tu vida, más que cariño, incluso también vivencias, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho, yo siempre lo digo, a mí, en los directos que hacemos y tal, yo les digo a todo el mundo que no se olviden de ellos, que nosotros estamos aquí gracias a ellos. Y lo que han luchado ellos y han conseguido para nosotros es de agradecer, ¿sabes? Sí. Y siempre lo digo, que no se olviden de sus abuelitos, no se olviden. A mí me escribía una señora y me decía, dice, que sepas que mis nietos quieren que hagamos un TikTok con ellos. Digo, pues os animo, que os lo vais a pasar genial, os vais a reír, que sea una persona mayor que me esté escribiendo, ¿sabes?
Sí. Y para poder ver los TikTok de tus abuelas, por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Pues para poder verlos, mira, tienen Instagram, tienen página de YouTube, que la estamos poniendo ya en marcha, y aparte tienen el TikTok, que es simplemente buscarlo por el nombre, que es Nerea, no te importan, y ahí pueden verlo todo.
Perfecto. Pues Nerea, que es un placer. Voy a hacer una cosa, que me canten el adiós con el corazón las dos, mientras nos vamos yendo.
Muy bien.
A ver, que me lo canten. Cántenme adiós con el corazón las dos, Paquita y Ana. Vamos
muy
allá.
Bien. Venga,
una,
vamos.
Dos y tres.
Dos y tres.
corazón, que con el arma no puedo a despedirme de ti. De sentimiento me muero.
Un beso muy grande a dos personas muy grandes.
Precioso. Tú serás el pájaro lindo que...
Herrera en COPE.
Estar informado. Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
La Virgen de Guadalupe espera a miles de peregrinos en un nuevo año jubilar. Apertura de la Puerta Santa y Santa Misa presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. Solemne apertura del Año Santo Guadalupense. El domingo por la mañana, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues con este calorcito, bueno, en realidad siempre, pero con este calorcito que viene entre una cerveza fría, ¿verdad? Bueno, pues de eso hemos hablado hoy en La Fosforera y Leandro de Madrid nos dice cuál es su cerveza favorita y dónde tomarla.
Buenos días, guapetones. Un abrazo a todos. Mira, yo soy de Madrid, pero bueno, me gusta todo tipo de cerveza, las he probado muy buenas por ahí. Pero yo me quedo con la Mahou. Sí, sí, la Mahou para mí es tremenda. Y os digo dos sitios donde yo las prefiero tomar en la Mahou aquí en Madrid. Hay varios, pero yo os digo dos. La Dolores y la Ardosa. En la Ardosa ya que te tomas un doble y unos bucarones en vinagre y bueno, y triunfáis.
Bien, qué rico, qué rico. Bueno, y Salvador nos recomienda una desde Canarias.
En Canarias hay una marca que es La Dorada, que tiene una producción bastante importante. Un saludo.
Un saludo para ti. Bueno, y nos vamos a Toledo, porque Tito nos recomienda una cerveza también especial.
Buenos días. Hablando de cerveza, quería decir que una de las mejores cervezas que yo he bebido se hacía en la provincia de Toledo, la comarca de La Jara, concretamente en el Campillo de La Jara. Y la marca era La Jareña. Es a nivel muy pequeño, pero muy buena cerveza. Y lo dice uno del pueblo de al lado, de la Nava de Ricomarillo, Tito. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ponía. Yo recomiendo uno que es La Salve, que es de Bilbao, que es autóctona de allí. Y Maeva nos recomienda una take room en el aeropuerto de Bérgamo, donde nos recomienda ir y probar las cervezas que dan allí.
Hola, buenos días. Ahora que habéis explicado lo que es una take room, me he acordado que en el aeropuerto de Bérgamo, en el norte de Italia, hay uno pequeñito, pero tiene, no sé, la cantidad de botellas de diferentes de cervezas artesanas de todo el norte de Italia, Lombardía, de toda la... Es impresionante, de verdad que si tenéis que hacer escala en Bérgamo por cualquier cosa, yo lo os recomiendo.
Pues mira, con una cervecita voy a esperar yo, que sé que a él le gusta también, a Antonio Raiz. Pero antes ya sabes que llega mediodía tu COPE más cercana, la COPE que te cuenta lo que sucede debajo de tu casa, donde, por cierto, también puede haber una maravillosa cervecería.